venerable gran maestro de la gran logia de la masonería del Uruguay, Mario Pera, autoridades de la masonería uruguaya, señoras y señores. En primer lugar, en mi calidad de presidente de APEL, que el año pasado me hicieron el honor los socios, los miembros de esta asociación, en elegirme como presidente, porque el tema es que habían todos ejercido la presidencia y tenía que elegir a alguien que nunca la hubiera ocupado. Entonces no tuvieron la mejor idea a iniciativa del doctor José Garchitorena, que bueno, que me eligieran a mí. Y bueno, y tengo la, en esta tarde tengo la, el enorme placer de recibir en nombre de la de esta asociación, esta alianza por la educación laica, este premio que otorga anualmente la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, lo cual por supuesto mucho agradezco en nombre de todos los miembros de la Alianza por la Educación Laica. Debo decir que el tema de la laicidad, por supuesto que tiene una enorme importancia en el Uruguay y que de alguna manera forma lo que es el ser nacional. Yo creo que si hay una característica del Uruguay republicano es justamente su laicidad. Es el hecho de que es el Uruguay es un Estado democrático, republicano y laico. Y esta es una de las características más importantes del Uruguay frente al mundo. Y sin ninguna duda la ley de 19.626 de 15 de junio de 2018, por la cual se estableció que todos los días, todos los 19 de marzo se celebra el Día de la Laicidad, creo que sin ninguna duda es un acontecimiento importante que además fue promovido por APEL. Es una ley que fue promovida en el Parlamento por el diputado Ope Pasqué a iniciativa de APEL. Y creo que es muy bueno porque nos obliga a todos, a la sociedad uruguaya, a reflexionar sobre la importancia de este día. Debo decir que la Alianza por la Educación y la Laicidad, APEL, es una asociación civil que fue fundada el 20 de septiembre de 1948, que en aquel momento se llamaba Alianza por la Educación Laica, por lo que este año estamos celebrando los 75 años de APEL. En su momento el Poder Ejecutivo aprobó los estatutos en el año 1951. Aquí tenemos un tema interesante para celebrar especialmente 75 años de la creación de APEL. Y APEL además es fundadora en el año 2010 de la Federación de Instituciones Laicas de América Latina. Acá está presente el llamado FILA, acá está presente el doctor Ricardo Grasso, que estuvo que estuvo presente como fundador justamente en Venezuela de esta Federación de Instituciones Laicas de América. Y debo destacar que APEL además durante varios años tuvo una publicación dedicada a la laicidad, llamada Laicidad, en la que se defendieron y promovieron y reflexionaron sobre la laicidad destacadas personalidades de la educación de nuestro país, como el doctor Luis Villamur Treay, Reina Reyes, el doctor Alfredo Alambarri, Alfredo Fule Carrara, Aníbal León Vizca, Néstor Piris, Orfilia Baraida, doctor Jacobo Gelman y Julio César Marotte. La laicidad, según el diccionario de la Real Academia Española, es el principio que establece la separación entre la sociedad civil y la sociedad religiosa, mientras que el laicismo es la doctrina que defiende la independencia del individuo de la sociedad y, más particularmente, del Estado respecto de cualquier organización o confesión religiosa. De allí se deriva que el laicismo es la doctrina de la laicidad y que la laicidad, que es antidogmática, pero no antirreligiosa, es contraria a toda pretensión de adoctrinamiento ideológico o condicionamiento religioso desde el Estado y en especial desde la educación pública. Pero como muy bien lo decía el venerable gran maestro Mario Pera, para hablar de laicidad tenemos que recurrir al pensamiento de José Pedro Varela. De tal manera que el legislador prefirió poner como día de la laicidad el 19 de marzo en conmemoración de la fecha de nacimiento de nuestro reformador José Pedro Varela, quien, como todos saben, nació en Montevideo el 19 de marzo de 1845. Y José Pedro Varela, sobre el tema de la laicidad, en el capítulo 11 de La Educación del Pueblo, publicada en el año 1874, y en el informe que precedió al proyecto de legislación escolar del año 1876, sostuvo argumentos sólidos la necesidad de una escuela laica. Y en tal sentido, José Pedro Varela, entre otros conceptos, afirmó que la escuela pública no tiene por misión perseguir un fin religioso, sino un fin social. La educación que da y exige el Estado no tiene por fin afiliar al niño a una religión, sino prepararlo para la vida ciudadana. La escuela pública debe limitarse a suministrar al niño los conocimientos indispensables para que en el futuro pueda decidir por sí a qué religión adherir. La escuela pública, decía Varela, no pertenece exclusivamente a ninguna secta religiosa y por lo mismo debe abstenerse de toda enseñanza dogmática. La escuela pública es sostenida por todos, decía José Pedro Varela, cualesquiera sean sus creencias religiosas, y no sería justo hacer contribuir a su sostenimiento a aquellos que profesan una religión que no coincide con la que se enseña en la escuela. La escuela debe formar en los principios morales y no en los dogmas de una religión determinada. El Estado es una institución política y no religiosa, y por lo tanto no debe favorecer a una comunidad religiosa en detrimento de otras. Decía Varela, la escuela laica no es atea, ya que el ateísmo es también una doctrina religiosa. Creo que es imprescindible tener una visión muy rápida sobre las distintas etapas que tuvo la evolución de la laicidad en el Uruguay. Según la investigadora Carolina Greising, se pueden distinguir tres etapas en la consolidación de la laicidad en la educación pública en nuestro país. Una primera etapa que comprende el periodo entre 1830 y 1877, en la que hubo un desorden institucional de la enseñanza pública que fue ocupado por los emprendimientos de carácter educativo particular. Acá debo señalar especialmente que cuando fue creada la Universidad de la República en 1849, el proceso de creación que fue desde que se produjo entre 1834 y 1849, en 1849 fue instalada por Joaquín Suárez el 18 de julio de 1849. En ese momento toda la enseñanza pública estaba a cargo de la Universidad de la República. Estaba a cargo de la Universidad Pública la enseñanza superior, la enseñanza secundaria y la enseñanza primaria. Y así estuvo hasta la ley que aprobó el decreto ley del coronel Lorenzo Latorre, a iniciativa de José Pedro Varela, por la cual allí se creó el Instituto de Instrucción Pública. Allí fue que recién la enseñanza primaria se separó de la Universidad de la República. Y la Universidad de la República tuvo a su cargo la enseñanza superior y la enseñanza secundaria hasta que fue creado la enseñanza secundaria recién allá por la década del 30, en el siglo XX, 1940, concretamente fue creada secundaria como ente autónomo. Una segunda etapa en esta evolución de la laicidad, la tenemos entre 1877 y 1907, que se caracterizó por una fuerte confrontación entre la tendencia secularizadora de las élites dirigentes en materia educativa y sus oponentes católicos. Esta etapa tuvo su comienzo con el Decreto Ley de Educación Común número 1350, de fecha 24 de agosto de 1877, firmado, suscrito por el gobernador provisorio coronel Lorenzo Latorre, de directa influencia de José Pedro Varela. Y una tercera etapa, según esta investigadora Carolina Crazy, de esa evolución de la laicidad en el Uruguay, se dio entre 1907 y 1934, que es la etapa en que se produjo la consolidación definitiva de la laicidad a partir de la sanción de la ley 3441 de 6 de abril de 1909, que suprimió la enseñanza de la religión en los institutos públicos de enseñanza. Referido al tema de la evolución histórica de la laicidad, creo que es imprescindible señalar dos momentos que yo considero que son fundamentales. Primero, la Constitución de 1918, en cuyo artículo quinto se dispuso la separación de la Iglesia y del Estado, en una fórmula que redactara el constituyente Alfredo Vázquez Acevedo. Sumamente importante fue ese cambio sustancial, en donde allí, en esa Constitución de 1918, quedó claramente consagrado el Estado laico, el Uruguay como Estado laico, separado de la Iglesia. Y un segundo momento en esta evolución de la laicidad que yo quiero destacar fue la Constitución de 1934, porque así como la fórmula de la Constitución de 1918, el artículo quinto, fue una fórmula transaccional entre los vallistas y los nacionalistas, fundamentalmente entre quienes defendían al catolicismo y los que tenían la tendencia liberal o laica, sobre el Estado, también en la Constitución de 1934, que fue la que surgió del golpe de Estado del doctor Gabriel Terra del 31 de marzo del 33, también allí en esa tercera Convención Nacional Constituyente se produjo una transacción entre las dos tendencias. Una tendencia que quería la más absoluta libertad de la enseñanza y la otra tendencia que quería la secularización total de la enseñanza. Y de allí surgió una fórmula en el artículo 59, que es el actual artículo 69 de la Constitución, en donde se dispuso, en primer lugar, queda garantida la libertad de enseñanza. En segundo lugar, la ley reglamentará la intervención del Estado al solo objeto de mantener la higiene, la moralidad y el orden público. Y en tercer lugar, ese artículo 59 de la Constitución del 34, actual artículo 69, dispuso: todo padre o tutor tiene derecho a elegir para la enseñanza de sus hijos o pupilos los maestros o instituciones que desee. Ahora bien, corresponde que hagamos mención a la laicidad en la enseñanza pública. Y en este sentido, como ya lo mencionamos, nos encontramos con una ley fundamental, básica, que fue la ley 3441 del 6 de abril de 1909, que dicho sea de paso, el proyecto original de Apel era que el día de la laicidad debía ser el 6 de abril, pero como en todos los temas hubo que transar en el ámbito parlamentario y se estableció el día 19 de marzo en homenaje a José Pedro Varela. Pero en realidad el día que debía ser el día de la laicidad era el 6 de abril. Esta ley del año 1909 dispuso: queda suprimida toda enseñanza y práctica religiosa en las escuelas del Estado. El proyecto de ley fue presentado en el 28 de abril de 1908 por el diputado por Tacuarembó, Genaro Gilbert, y fue informado favorablemente por la Comisión de Instrucción Pública, que entre otros fundamentos expresó lo siguiente: que esta ley daba amplia satisfacción a la libertad de conciencia. Segundo lugar, que si bien, de acuerdo con la Constitución de 1830, que era la que estaba vigente en ese momento, la religión del Estado era la católica apostólica romana, no era obligación del Estado enseñar religión católica ni difundirla. Además, sostuvo la Comisión de Instrucción Pública que la Constitución de 1830 consagraba en el artículo 140 la libertad de cultos y la más amplia libertad de expresión del pensamiento. Y por otra parte, otro fundamento que sostuvo la Comisión de Instrucción Pública de la Cámara de Representantes fue que la enseñanza religiosa en las escuelas públicas contrariaba el espíritu de la Constitución al incluir una religión que, como la católica, excluye toda discusión de sus dogmas. En el plenario de la Cámara de Representantes, cuando se discutió el proyecto de ley, algunos diputados objetaron el proyecto argumentando que era violatorio de la Constitución, en tanto que otros, diputados, entre ellos Oneto y Viana, Salterain, Polier y Cachón, lo defendieron señalando que no era inconstitucional y que daba satisfacción a las exigencias de la pedagogía moderna y de la ciencia en general. Debo destacar en esta exposición uno de los suplementos publicados por la Alianza por la Educación Laica en el año 1957. En ese suplemento del año 1957 hay una definición que me parece sumamente importante y que es la siguiente: laico no es sinónimo de ateo. Y decía así el suplemento, dice así el suplemento: ateo es el que no cree en la existencia de algún Dios. Laico es el que, profesando una ideología, lucha por ella y prescinde de imponerla al niño y al adolescente. El ateo niega los dogmas religiosos. Los laicos son hombres libres que reconocen a todos su derecho a opinar distintamente sin reconocerles el derecho a inculcar sus opiniones en la infancia. En un discurso que pronunció José Pedro Varela el 18 de septiembre de 1868 en el Club Universitario, expresó lo siguiente sobre las características principales de la escuela laica: la escuela es la base de la república. Sin ella podrán sostenerse y vivir los gobiernos despóticos. Pero las democracias solo encontrarán el desquicio y el caos mientras no eduquen a sus niños. Pobres y ricos, los niños que se eduquen juntos en los mismos bancos de la escuela no tendrán desprecio ni antipatía los unos por los otros. Quiero concluir esta exposición de agradecimiento en nombre de APEL por la distinción que hoy nos entrega la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, que nos distingue y que nos compromete a seguir trabajando por la laicidad. Y quiero terminar esta exposición recurriendo a un hombre de Tacuarembó también. Yo, como soy de Paso los Toros, voy a completar, ya que el diputado que promovió la ley era de Tacuarembó, creo que lo mejor que podemos terminar esta exposición, yo soy de Paso los Toros, así que soy de Tacuarembó, terminar esta exposición recurriendo a la novela de Tomás de Matos, El hombre de marzo, publicada en el año 2010, que es justamente, está dedicada, es una novela, por supuesto, histórica, sobre la vida, sobre una determinada etapa de la vida de José Pedro Varela, sobre todo esa etapa fundamental en donde él llevó adelante la reforma vareliana y sobre todo donde tuvo que tomar esa decisión en un momento tan importante como fue la dictadura de La Torre, cuando el coronel Lorenzo La Torre, el dictador, lo llama a José Pedro Varela y le ofrece el cargo de inspector de instrucción pública. Y Tomás de Mato, ese gran escritor que tuvo nuestro país, en el prólogo dice estas reflexiones sobre José Pedro Varela que quiero compartir con ustedes en la noche de hoy a modo de conclusión, de cierre de esta exposición. Tomás de Mato dice lo siguiente: el Varela de carne y hueso, enamoradizo y seductor, de muy endeble salud, pero enérgico e hiperactivo, pacífico pero irascible, generoso y cáustico, impertinente y tesonero, inconmovible y autocrítico, de muy pasionales entrañas, aunque él creía guiarse solo por la inteligencia y la intuición, lector voraz y observador extremadamente lúcido y gestor tesonero, alcanzó en su efímera vida talla de personalidad histórica y rango de personaje de novela, muy apto para plantear un haz de dilemas personales y colectivos que todavía nos cuestionan y no nos abandonarán, no sé si nunca, pero estoy seguro de que seguirán junto a nosotros por mucho tiempo. Yo creo que, sin ninguna duda, en este día de la laicidad, que fue en realidad fue en el día de ayer, pero que lo estamos celebrando en el día de hoy, en esta celebración del día de la laicidad, y sobre todo en este momento en que Apel recibe esta distinción de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, creo que homenajear a José Pedro Varela es lo mejor que podíamos hacer y creo que es lo que realmente nos representa a todos en lo que es el concepto de la laicidad que está en el ser nacional y que nos distingue al Uruguay como país en todo el orbe. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Y ahora vamos a materializar este evento y vamos a entregar esta plaqueta, que si me permiten voy a leer. Dice: Premio Laicidad 2023 por su productiva labor en defensa de la laicidad, la Gran Logia de la Masonería del Uruguay otorga este premio a la Alianza por la Educación Laica, APEL, Montevideo, 20 de marzo de 2023.
Muchas gracias.